Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí con el mate, por supuesto, y la complicidad, como digo yo, entre ustedes y yo. Y hoy tengo, ahora en un ratito lo voy a presentar, un invitado no solamente de lujo, sino es alguien que me hace muy feliz que esté, porque no solamente lo admiro profundamente como artista que es, sino es una persona que quiero mucho, que es un gran amigo, con quien laburo hace años y realmente tenía muchas ganas que viniera, y como estamos con esto del piano, ¿no? Que ahora estoy tan feliz de tener el piano, es un pianista increíble, pero además cantante, así que hoy creo que inauguramos, además del piano, el micrófono cantando. Bueno, acá hacemos este programa con Leonardo Justin, Jorge Cabrera, por supuesto, que de la radio, que siempre está ayudándonos en todo, Florencia Muscari en las redes, y Nicolás Ciancalini también en todo lo que es después subir los programas y todo. Bastante los hincho a todos porque les empiezo a mandar fotos, cosas, pedidos, ¿no? Ahí está Leo mirándome, pero ellos son todos muy amorosos. Tengo un equipazo de gente que hinché tanto con lo del piano, yo les cuento a ustedes, tanto que el piano está y ahora va a estar el micrófono para cantar. Hoy inauguramos canto, así que vamos creciendo, después tendremos que conseguir la butaca pero ya es mucho decir. Pero bueno, como yo siempre cuento una pequeña historia, me estaba acordando de cuando yo, mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí a estudiar todo tipo de cosas. Baile, por supuesto, nos llevaba a estudiar pintura porque mi hermana después se transformó en una gran pintora y escenógrafa, hizo bellas artes, pero ella nos llevaba a todos lados y nos llevaba a un lugar donde bailábamos clásico, pero también había una pileta que era de Grau Molina, que en ese momento era el top de la natación, no sé, era como el... Era, en los años 50 era como el profesor de natación que quería ir todo el mundo. Yo tendría 4 años, recién habíamos llegado a España, y mi hermana, por supuesto, que como ella era... Esto tiene que ver porque el sábado cumplo años y yo digo, qué bárbaro los signos, ¿no? Esto que lo sabe muy bien Sandra Sandrini, que tiene un programa sobre astrología los lunes aquí, pero... Digo, esto de los signos, ¿cómo tiene que ver en todo? Porque lo que yo estoy contando ahora, que voy a contar, tiene que ver con mi personalidad, ¿no? Entonces mi hermana fue y estudió natación y enseñaban y nadó, y cuando la pusieron en lo bajito después, ella la verdad que hizo todo bien, como ella hacía todo, mi hermana era como la perfecta de la casa. Y empezó a nadar y todo, y yo simplemente iba, me mojaba el dedo gordo del pie y salía llorando y no quería saber nada con la natación. Pero mi hermana, como hermana mayor que era, me enseñaba en mi casa, en el patio. Teníamos un departamento, pero que tenía como un patiecito interno, y en ese patio me enseñaba lo que le había enseñado Grau, que era con un palo. Ella me enseñaba yo decía los pasos de baile, porque estudiaba baile, pero era como aprender a nadar en seco ahí en el... Y bueno, y yo aprendí, porque un día fui, mi hermana hacía todo bien, y yo de la nada fui, me tiré en lo más hondo de la pileta, me subí al trampolín con 4 años y me tiré. Mi mamá casi se infarta y Grau Molina le echó a mi mamá, la sacó, le dijo, déjeme, empezó 1, 2, un dos, y me hice toda la pileta y así aprendí a nadar. Entonces yo lo relaciono con mi vida y me doy cuenta que es una manera de ser, porque yo me he tirado a todas las piletas posibles. Siempre hubo agua, eso sí, sí hay que decirlo, que siempre hubo agua, pero a veces como demasiado audaz, ¿no? Pero eso no se puede modificar y estoy bajo el signo de Aries en este momento, ya creo que está haciendo efecto porque estoy más loca que nunca. Pero vamos a terminar con esta historia y vamos a pasar al invitado. Ya lo podés enfocar si querés porque está acá y es Dani Vilá, y yo voy a contar que Dani Vilá comenzó a trabajar como músico de una orquesta en fiestas a los 15 años. Hijo de Rafael Vilá, músico pianista, y Dina Vanoli, desde los 20 años fue alternando escenarios variados con grandes artistas como Chico Novarro, Roque Narvaja, César Isela, Trío San Javier, Fernando de Madariaga, Carlos Torres Vila, Miguel Ángel Robles, Kim Clave, Leo Dan, Rubén Amado, increíble todo, hasta que en el año 1992 comenzó a trabajar junto a la gran Estela Raval. La jerarquía de tamaño artista lo llevó a trabajar con artistas como Arturo Sandoval, Laureano Brizuela, Luis Ángel en los Estados Unidos. Junto al gran productor Oscar Mediavilla, desde el 2001 comenzó su trabajo como arreglador pianista para todos los discos de Patricia Sosa y producciones para Adrián Otero, Jinete del Blues, Raúl Lavie, Pimpinela, Valeria Lynch, Pablo Tamagnini, Luis Jara de Chile, Florcita Motuda, Chile, Miguel Asenjo, Chile. Junto al productor Carlos Dattoli, o Dattoli, realizó para Sony Music uno de los discos icónicos de Sandro Dueck. Participaron del mismo Chayanne, Cristian Castro, Il Bolo, Alejandra Guzmán, Malú, Abel Pinto, Soledad, Franco De Vita y un duet con Elvis Presley como itinerario musical post-mortem. Las últimas producciones realizadas incluyen a Nacha Guevara, Patricia Sosa y Mijares, Laureano Brizuela, María José de Mare y Paz Martínez. En producciones de teatro junto a Carmen Barbieri, Santiago Val, Billy Bond, Rompan Todo, 2025, y infantiles, porque ha hecho infantiles hermosos como Peter Pan, Aladdin, Será Genial, Borges para niños y todos juntos a la gran y querida Patricia Sosa. Bueno, y aquí está, y tiene un montón de cosas más, pero si seguíamos diciendo todo lo que hizo, hacemos todo el programa contando la historia de Dani Vilá.
Es difícil, hola, ¿cómo te va?
Al micrófono, habla al micrófono.
Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo sé la clase de programa que vos hacés en Radio Cultura, que todo está relacionado a la historia, a la cultura. De alguna manera, de tus amigos, invitás a gente querida, a gente que tiene que ver en tu vida desde lo artístico. Y bueno,
invito a gente. Yo digo siempre, esto es un pequeño espacio que tengo, pero invito a gente que se merece contar su historia, porque es un poco eso, una charla, y mostrar su trabajo, y me parece que es así. Y a la hora de elegir, siempre voy eligiendo gente con la que yo por ahí estoy relacionada de alguna manera, porque tengo muchos años ya, y muchos años de compartir cosas buenísimas, como en tu caso, que venimos desde el 14 trabajando juntos.
Sí, ya hicimos muchas cosas.
Muchos discos y muchos temas.
Pero lo lindo que nos reúne siempre con proyectos que no es un disco más. No es que, viste, que a veces los artistas decimos, tengo un contrato, tengo que hacer un disco. No, estos discos tuyos siempre han sido muy significativos para tu historia. De todos los discos reúnen una gran parte de tu vida, cosas que te han hecho muy muy feliz.
No, yo creo que todo,
bueno,
Dani.
Y yo me sumo a tus proyectos.
Pero no solamente a mí, yo me doy cuenta que vos, más allá de que sos muy requerido, y que también yo te quería preguntar eso, porque sos un gran cantante. Y a veces siento que por ahí dejás un poco de lado, porque es todo el tiempo llamándote gente muy importante para hacer proyectos, ¿no? Entonces, es como que tus discos de cantante son menos que tu historia como productor musical, o como arreglador, o como pianista.
Sí, lo tengo medio postergado. Es algo que en realidad quisiera darle un poco más de protagonismo, pero me cuesta, porque me cuesta sentarme. De hecho, tengo, no propuestas, pero tengo amigos que siempre me dicen, tenés que hacer un disco de humor y de canciones. Entonces, mezclar las dos cosas, y bueno, nada, ¿viste? Pero sí, cuando uno lo hace así espontáneamente, está todo bien. Pero cuando tenés que guionarlo o darle una forma es más difícil.
Es más difícil.
Y...
pero a mí me encanta cómo cantás. Dani es un pianista increíble y es un arreglador que, aparte de trabajando con él, yo que a veces voy a la casa y veo cómo hacer un arreglo. Y para todas las figuras que yo he nombrado recién, todos tan distintos, y nunca te repetís en los. Y el buen gusto, ¿no? Porque vos podrías decir, bueno, hay un músico que tiene mucho, que sabe muy bien hacer lo que vos hacés, pero el buen gusto es un toque muy personal.
Y eso creo que lo hace que todos seamos distintos, ¿viste? Como decir, che, pero este tipo, que mirá la voz que tiene, pero no pasa por eso,
no,
¿viste?
Pasa,
es lo que transmite, lo que genera, qué sé yo, ¿viste? La gente a veces piensa que porque vos tenés una... ¿viste? A veces se hace referencia a algún determinado cantante y dice, no, pero con la voz que tiene. Sí, pero no pasa por la voz. La gente a veces no sabe si uno canta bien, si le llega o no le llega lo que vos hacés. Y a vos te pasa.
Sí, el otro día me lo decía Facundo Ramírez, que hablábamos un poco de esto, y me dice, mira, hablaba de, ¿cómo es? De algunos cantantes como Cafrune. Me dice, Cafrune no era, y sin embargo llegaba de una manera,
sí,
y no era un gran cantante, pero no importa a veces esa cosa. Por ahí viene un gran cantante y no transmite nada y no pasa nada.
Claro, como bueno, vos tuviste, como me contabas la otra vez, de Mercedes Sosa, que la escuchaste cantar solita a capela.
Yo la escuché cantar una noche que fuimos...
Con un cajón peruano.
Habla para el micrófono.
Sí, por un cajón peruano y bueno, tremendo.
No, lo que fue que ella empezaba recién, yo era muy joven. Fui con mis viejos a la casa de Sipe Linkowski. Y estaba Mercedes ahí como alguien más de una reunión así, pero no pasaba nada porque ella estaba como otra más, y de repente se sentó así con las piernas abiertas, puso el cajón o el bombo, no sé qué fue, y empezó a cantar, y yo ya casi me desmayo, o sea, de verdad. Y después, siempre que fui a su casa o que la escuché, fui en miles recitales de Mercedes Sosa, siempre me pasó lo mismo, o sea, era sublime.
Es increíble, ¿no? Eso es el sello personal, que eso no se estudia, eso no... Vos podés ir a estudiar, técnica, un montón de cosas, pero...
Era sublime. Vos sabés que un día yo la fui a ver en España, en Madrid, la fui a ver un recital, y después la fui a saludar y me dice, ay, ya me voy, porque ella era un ciclo que hacía. Dice, ya me voy porque me tomé una pastilla para dormir, porque si no me voy a tomar vino con ustedes y mañana no canto.
Claro.
Me dijo así que me tomé una pastilla para dormir y ya me subo al auto y ya me voy a dormir para poder cantar mañana, dijo. Me llamaba la atención. Después ella iba a una pileta donde yo iba a nadar y me la encontraba siempre a Mercedes, yo. Y me dijo que nadaba porque tenía muchos problemas para respirar.
Claro.
Que le habían dicho que tenía que hacer natación.
Qué bueno. Pero sí, bueno, ella fue una persona como... yo me acuerdo que vos la nombrabas a nuestra amada Estela Raval. Yo me acuerdo que ha habido veces que hemos ido a tocar y ella estaba re mal de la garganta, se tomaba un té con limón y hacía unos ejercicios y unas cosas. Y había que hacer dos shows, por ejemplo, ¿viste? Eran un viernes,
claro,
y un sábado. Y decíamos, ¿cómo va a ser esta mujer?
Porque estaba...
Y vos sabés que hacíamos los dos shows y... Ella,
y vos,
el escenario le daba vida.
Cuando te llegó la propuesta la primera vez de tocar con, o sea, de ser el director musical, nada menos, y arreglador de ella, ¿qué te pasó? Porque eras muy joven.
No, yo no la conocía de nombre, pero no conocía su historia. Es como que la fui conociendo después. Viste, cuando fui a la casa, me pareció una persona encantadora, viste, bueno, me dio unas partituras ahí de los temas de ella, estuve tocando un poquito. Porque un muy amigo de Estela, Daniel Frega, que fue un productor de Alberto Cortés, yo lo conocí a él en un proceso de trabajo junto con Roque Narvaja, y él era muy amigo de Roque, entonces me dijo, quiero que vengas a tocar con Estela, bueno, entonces medio que yo fui por él. Y nada, yo sabía quién era Estela, pero no conocía el legado o toda la carrera que ella había tenido,
claro,
¿viste? Con
sí,
los cinco latinos, todo. Después como que lo fui descubriendo a medida que fui haciendo cosas con ella.
Cuando te habrá dado, porque la verdad que saltar de pronto...
Sí, era como... Sí, yo sabía que era como alguien digamos, diferente a los que yo venía trabajando, ¿viste?
Sí.
Pero lo que sí creo que Estela era muy reconocida, muy querida y todo, pero ella, al haber hecho una carrera más bien más en el exterior, o sea, de habla hispana, sí, ¿no? En España, sí. México, ella siempre nombraba a México, sí, y España como los lugares más importantes en los cuales ella despegó, digamos,
sí,
¿no? Entonces,
claro,
yo creo que era más popular en esos lugares que acá mismo.
¿Ah, sí?
Por ahí, sí. Bueno, tal vez para otras generaciones no, pero después la gente más joven no la conocía, ¿viste?
No te puedo creer, porque bueno, para mí es un recuerdo cuando
sí,
yo era
chica,
porque los cinco
supuesto,
latinos
sí,
fueron algo muy,
sí, sí,
muy fuerte, ¿viste?
Sí,
muy
sí,
fuerte, y ella sobre todo, ¿no? Estela, que yo me acuerdo, mira, es como que la estoy viendo en la tele cuando se presentaban.
Sí, sí, yo tuve el placer de estar 18 años con ella.
18
cantamos
años
juntos, porque cantábamos un tema que se llamaba Madre Tierra, que se llama Madre Tierra de Eugenio Inchausti, y una bellísima canción, y la cantábamos juntos. Nada, tengo recuerdos maravillosos. Éramos la familia de Estela, éramos nosotros,
claro,
éramos los músicos, porque
claro,
sus hijos vienen a Estados Unidos hace muchos años, bueno, su
claro,
hija, obviamente que viaja mucho por el mundo por bailando y todo, y así que nada.
Decime, Dani, sí, y vamos a escuchar un tema tuyo,
sí,
pero quiero que me cuentes un poco, que es Tal Como Soy, que es de un disco hermoso.
Sí, nada, es un disco de un día dije voy a juntar varias canciones que tengo compuestas, bueno, muchas las compuse con Miriam Durán, que es mi mujer.
¿Esta también?
Tal Como Soy, sí, la compuse okay, con ella. Y después tenía un par de temas más que había hecho con un coautor amigo mío, que bueno, que ya no está en este plano, y que siempre tuve esa conexión con él, que él me traía una letra, ponía la letra delante del piano y automáticamente me salió una melodía.
¿Quién era?
Oscar Moreno. Sí.
Bueno, lo escuchamos. Tal Como Soy.
No pude ser un ser amado, tan solo armado para amar. Tuve tu amor condicionado a mi forma de actuar. Con solo verlo más de cerca, tras una cerca estaba yo. Era tu amor o mi camino, y mi camino me salvó. Quedé cansado, acorralado y saturado de ti. Cansado, acorralado y saturado de ti. Hoy más que todo, más a mi modo, hay otro sol para mí. Final de amor, muestra el reloj que se ha quedado ya sin girar. Después de varios intentos, ya no funciona. Sin condiciones, quiero mi voz en mi canción. No confundir con pretensiones, no confundir al amor. Cansado, acorralado y saturado de después de varios intentos, ya no funcionaba. Tiempo mejor para otro amor, tal como soy sin mirar atrás, que me renueve la dicha y pueda vivir en paz. Mi tiempo vuelve a marcar.
Bueno, Dani, me encantó Tal como soy, de Dani Vilá. Y a mí me...
Tal como soy, cascarrabia, con no. poca paciencia.
Mira, si algo tenés, o por lo menos yo laburando con vos, es la paciencia.
Sí, no, pero tengo paciencia para trabajar con amigos y con las personas con las que trabajo, sí tengo paciencia. No tengo paciencia para cosas que tengo que hacer para
¿sí?
mí.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Porque yo justamente... me llama la atención porque he trabajado con algunos músicos que se nota que no tienen paciencia.
No, yo tengo paciencia para hacer trabajos con amigos o con las demás personas con las que no me banco yo cuando algo me lleva demasiado tiempo, que para mí, sí, ¿viste? Es sí, increíble.
Sí.
Lo quiero terminar enseguida, ¿viste? Y me pone de mal humor si no le encuentro la vuelta, sí.
Escúchame, como cuando eras chico, porque con un papá pianista. ¿Cómo fue que descubriste el piano? ¿Te mandaron a estudiar?
No, mira, bueno, vos conocés mi historia. Yo en realidad nací de una mamá y aparecí en un hogar maravilloso de donde estaban Dini y Rafael. Y mi papá tocaba el piano los fines de semana, trabajaba en una orquesta, pero después durante la semana trabajaba en otro lado. Entonces, y él... Él me contaba, yo bueno, obviamente no tengo un recuerdo muy borroso, pero él me contaba hace muchos años que él me sentó en el... Yo me sentaba, que yo no hacía como todos los chicos, ¿viste? Que le pegaba las teclas y,
sí,
y pam, ¿viste? Saltar. No, dice que yo me gustaba escuchar el sonido de la tecla. Entonces él me enseñó a tocar la comparsita, pero acompañarlo. Él tocaba el acordeón también, entonces... Me enseñó a poner la mano en el piano, a hacer los acordes de la comparsita. Y me dice, vos contás hasta 8. Entonces hacía el re, tan, pim, 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 5, 6, 7, 8.
Te enseñó música.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y él, bueno, me contaba eso. Y después medio que se dio cuenta como que yo no contaba, ¿viste? Como que era intuitivo el cambio.
Ajá.
Pero son cosas, apreciaciones que él tuvo en ese momento.
Pero
después
aprender,
sí estudié.
Ah,
después
estudiaste
fui,
porque
pero...
aprender a escribir.
Sí,
como escribís y hacer arreglos.
Sí, pero en realidad siempre fui más autodidacta.
¿Ah, sí?
Estudié con una profesora de Longchamps, que era una divina, que me enseñó muy muy bien, pero fui un año nada más, un año y medio, porque no tenía paciencia para estudiar, no era muy estudioso.
No te puedo creer.
Sí, tenía mucha audio perceptiva. Entonces la mujer tocaba una cosa y me decía, ¿qué toqué? Y yo decía, re, fa, la, fa, sol, mi, fa, re, por ejemplo.
Bueno, oído absoluto tiene, Dani, claro.
Pero no, después estudié en la academia de Walter Malosetti, que era un gran pianista, un gran guitarrista de jazz,
el padre
de Javier.
Sí.
Estudié con un pianista maravilloso que se llamaba Jorge Ojeda. Con él estudié un año, después me gané una beca, estudié con otro maravilloso maestro que es Jorge Navarro,
sí.
Pero también me retaba, decía, che, no estudias nada.
Dani, ¿y cuando ganaste el Grammy, cómo es ganar un Grammy?
No, en realidad, bueno, sí, lo gané, ganamos, en realidad fue un disco con muchísimas participaciones, porque es un disco que, una producción que se le ocurrió a Eduardo Pérez Guerrero, estando en Miami, y que era, él me estaba manejando algunas cosas de Sandoval, y Jorge Ford, que es admirador de el hermano Ricardo,
ajá,
que quería producirle un disco de tango. Entonces, ahí Eduardo me convocó para hacer el disco. Y entonces, yo le propuse las canciones, propuse los tangos más conocidos y, bueno, hice los arreglos. Después se grabó, bueno, participaron Raúl Lavie, Fernando Soler, Valeria Lynch, María Graña. Iba a cantar Estela el día que me quieras, pero ya no estaba bien de salud y lamentablemente no pudo hacerlo. Después cantó Guillermo Fernández también, Julia Senko. No, un disco hermosísimo. Medio como raro el disco, porque en la mitad la melodía de la trompeta está ejecutada magistralmente por Arturo.
Claro.
O sea, por ejemplo, o sea, Raúl cantaba... Era como, ¿viste?
Un contrapunto.
Era como raro, pero. Claro, pero maravilloso, maravilloso.
Y le dieron un Grammy.
Y ese disco ganó un Grammy, por lo cual yo, siendo coproductor de ese disco, claro, bueno, también.
Porque digamos, yo en tu casa lo vi, el Grammy, por eso te
tengo el, no, tengo el pergamino, no tengo el no tengo la cornetita esa. Pero bueno, no importa.
Pero está buenísimo. Yo no me imagino lo que se debe sentir, porque ganar un Grammy es algo.
Sí, y lo que pasa es que viste, como cuando vos formás parte de un proyecto, que después ese proyecto gana un premio. Bueno, vos ganaste premios importantes.
Sí, pero no gané un Grammy.
Pero ese Grammy es como que hay tanta gente, viste, que no lo sentís como tuyo. Es sí, de todos.
Sí.
Entonces, aparte que yo conozco otras personas que han ganado Grammy que tienen las estatuillas en la casa. Claro. Yo no la tengo.
Claro.
O sea, participé después con Jorge Calandrelli, que es un arreglador maravilloso.
Sí, muy bueno.
Participé con él en dos proyectos más. Estuvimos nominados, no ganamos, pero. Tengo también los pergaminos, pero bueno, igualmente es algo muy lindo.
Igual yo, por lo que te conozco, no sos alguien de darle mucha bola a esas cosas. Estás siempre como...
No, me gusta, ¿viste? Me gusta, pero lo tengo ahí colgado.
Vas al siguiente proyecto.
Pero sigo, no es que eso, ¿viste?
Estás siempre... Bueno, vamos a llevarte al piano.
Ah, bueno.
Yo te voy a filmar.
Y ya que vine...
A ver, ya que vino, va a tocar el piano y va a cantar, vamos a ver cómo sale. Estamos como con todo esto nuevo. Yo te voy a filmar porque después yo lo subo.
Dale.
A ver, Leo, ¿cómo hacemos?
Tengo dos cositas.
Lo vos, que vos quieras.
No, elegí. Tengo uno que habla de la esperanza y otro que habla de... Porque yo quería traer algo significativo. Radio Cultura, yo sé que tiene mucha incidencia en los proyectos, en las cosas buenas... Y
Radio Cultura es divina.
Y esta canción, Rosarito Vera, que es una de las canciones más bellas que compuso Ariel Ramírez con Ariel Feliz Luna.
Mira, justo estuvo el hijo. El otro día.
Bueno, entonces lo voy a hacer en honor a él. Que cuenta la maravillosa historia de Rosario Beria,
sí,
Peñalosa,
claro,
que es,
sí,
fue una maestra hermosa y nada. Ese tema.
Pero mira, vos inauguramos el piano con Facundo Ramírez el martes pasado y ahora con este gran pianista que es Dani Vilá. Pero además va a cantar, así que yo me voy a filmar.
Me voy a poner los lentes. Bueno. Vos sabés que un amigo mío, yo le decía a un gran amigo, un gran guitarrista, Daniel Berardi, que también no está ya en este plano, un día le digo, pero yo me miro al espejo y me veo siempre igual. Me dijo, eso es la presbicia. Entonces a partir de ahí me di cuenta que tengo que empezar a usar antes.
Al piano.
Y
yo no voy a ver para no taparte.
No, pero
la cámara, mirá, ya está. Y yo creo que me pongo acá y lo
Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas. Misterio del pizarrón, pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Milagro de alfarería.
brisa de la mañana. Palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Y dice, a ver, yo sé los sueños que sueñas, Rosarito, verá tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio, frente al misterio, frente al misterio del pizarrón.
¡Qué bueno! Acá tengo que venir corriendo.
Sí, pero estamos corriendo. Estamos
acá. Pero es buenísimo. Qué lindo tema, qué bien lo cantaste.
Sabes que a mí me produce esta canción, que siempre que la canto, no la canto seguido, pero me genera, nos retrotrae a esa época maravillosa de nuestra infancia, en la cual una de las cosas más importantes que teníamos era la maestra, sí, y a la escuela, claro, la maestra, sí, esa institución, ¿viste? Sí. Y no había diferencia, todos tenían un guardapolvito blanco, sí, y no había diferencia si el que tenía o no tenía, éramos todos iguales.
Y eso. ¿A qué escuela íbamos?
No, yo fui, como yo nací en Capital, fui al jardín, bueno, en Chacarita, donde iba a la escuela 14 de julio, y después, como nos mudamos a Longchamps, fui toda la primaria a la escuela número 26 del barrio ferroviario de Longchamps. Y nada, tengo recuerdos hermosos. De hecho, me junto con mis compañeros de la primaria.
¿Ah, sí? ¿Te sí, juntás?
Sí, sí, sí. Y se ríen porque le digo, pensar que ustedes no me dan ni bola. Mira. Cuando éramos chicos no me daban ni bola. Y ahora son todos, ¿viste?
¿Por qué no te dan
bola? No, porque viste que éramos chicos y en realidad me dice, sí, te damos bola. Lo que pasa es que vos eras medio tímido, qué sé yo. Pero, bueno.
¿Y tocabas? Y por ejemplo, en la escuela te hacían tocar.
Me hacían tocar. Sí, cuando ganamos el Mundial 78, había un piano vertical como este y lo sacaban al patio. Y entonces yo tocaba 25 millones de argentinos, todos los recreos.
No te puedo creer. Sí, sí. Claro, sí, me imagino tocabas, te harían tocar. Vos sabés que a mí, yo le quiero siempre agradecer a Mario Torzano, que es el presidente de la radio, porque además ese piano era de la mamá.
Ah, mira.
Y el otro día, cuando lo inauguramos, no estrenamos el piano. Le mandé y me dice, me emociona escuchar el piano que era de mi mamá, porque
sí,
vos me pasaste a Rovira, que lo afinó, sí, y lo arregló.
Pero aparte vos pensás que en la cantidad de hogares que había un piano,
sí, en mi
porque
casa
antes
también.
Antes las mujeres estudiaban o piano, sí, o corte y confección.
Mi mamá se recibió de profesora a los 12 años y siempre tocó el piano. Y vos sabés que ella, por supuesto, que nos puso una profesora de piano. Y yo, dice que tenía muy buen sonido y tocaba Bach, Mozart, todo eso, o sea, leía, sí, era sí, chiquita, sí, y leía y todo. Pero a mí no me gustaba la guitarra. Entonces, cuando yo llegaba del colegio, hacía trampa, porque ella ya estaba sentada con la profesora, y yo decía, anda a lavarte las manos. Y yo iba y me quedaba 10 minutos en el baño lavándome las manos para que pasara la hora, porque es como que no sé, era, y venía y me agarraba.
Vos querías la guitarra, ¿no?
Me agarraba el codo acá para que,
sí, sí.
O sea, era como muy técnico todo, y yo ya era chiquita, pero ya era rockera,
claro.
Me gustaba, y del piano salía una cosa linda, pero otra cosa,
¿no? A mí en el conservatorio Julián Aguirre, al que yo fui, desde los, no sé, de los 9 años hasta los 12, por ahí, sí, no recuerdo bien. Por ejemplo, tenía un profesor de piano que... Claro, yo me aprendía medio de memoria la música.
¿Querés un pelo?
Sí,
sacate,
sí,
que te está...
Yo medio que me aprendía de memoria los temas.
Sí.
Entonces no los leía. Y entonces el profesor se daba cuenta y me retaba.
De oído.
Y claro, y me decía, no, me dice, tenés que leer la partitura. Bueno, entonces me decía, se enojaba y decía, bueno, anda a comprarme galletita.
Lo que pasa es que yo creo que la persona que tiene tanto oído, porque mi tío, por ejemplo, mi abuelo era violinista, pero mi tío Lucio de Mare, él también tocaba de oído. Uh-huh. tocaba de oído. Y empezó a ponerle música al cine mudo cuando tenía 8 o 9 años.
Eso es maravilloso, tremendo.
Le ponía música. Y vos fíjate que él después hizo la música de tantas películas, no solo de mi papá, de un montón de películas de la época. O sea que evidentemente
qué,
él,
qué increíble, ¿no? Bueno,
las historias, ¿no?, de sí, cada
sí,
uno.
Sí, sí. Eso es es maravilloso, ¿no? Como que una persona a los 9 años puede ser... Bueno, pasa que antes también no estábamos tan...
Maradona jugaba al fútbol, o sea, creo que cuando hay un talento natural para algo...
Sí, aparte no había tanta intoxicación, digamos, de si bien uno ahora aprovecha y todo sirve, las redes y todas esas cosas. Vos pensás que, por ejemplo, la otra vez hablábamos, no sé si no hablábamos con vos casualmente, digo, ¿cómo habrán hecho Bach, Beethoven, toda esa gente? No, es que en esa época no había nada. O sea, está bien que estos eran genios, por supuesto.
Salía
pero nada, no desvirtuaba la atención. El tipo estaba todo el día tocando el piano o...
¿Y los pintores?
Los pintores
de esa época también. O sea, yo creo que... Sí,
¿Cuántas historias?
Escúchame una cosa, Dani. ¿Vos cuando escuchás música, vos o no?
Sí.
Porque estás todo el tiempo
laburando. Sí, escucho de todo, escucho de todo. A veces tengo sintonizada en el auto. Antes, viste que a veces uno le agarran por épocas, viste. A veces hay que poner la radio, vas escuchando las noticias, las cosas, viste. Bueno, pero tengo otros, por momentos, tengo, por ejemplo, la 97 punto y algo, creo que es, que pasa música clásica. Entonces, a veces, según el estado en el que estoy, me escucho música clásica.
¿Y tocas música clásica? ¿Te gusta?
No, porque no, como yo nunca fui muy estudioso, sanateo un poco, ¿viste? Sí. A veces, ¿viste?, toco un poco de la marcha turca, pero un pedacito, ¿viste? Así como para la gilada, como dicen, sí, para la gilada tocaba, ¿viste? Sí. Pero no, la verdad que no.
Y decime, mucho. Y vos que tenés porque yo siento que tenés muy buena onda, porque tenés también muchos amigos que te llaman y hacen proyectos y todo. ¿Tuviste alguna vez algo así que dijeras, no, con esta persona, no te digo que des nombre?
No. Sí, tuve un cantautor, dos veces que, en dos oportunidades me pasó con dos personas distintas, dos cantautores casualmente, que sentía que me sacaba la energía, ¿viste?
Ay, qué feo eso.
Sí, pero no porque eran malas personas. No. Bueno, uno tal vez no tanto. El otro era buen tipo, pero...
Te chupan
sí,
la energía.
Sí, sí. Y un día le dije, ¿sabes qué? Yo te invito a que vengas para hacer algo, pero me siento... Hay algo de la personalidad... No se lo dije tal cual, pero había algo de su personalidad que me absorbía energía, porque... y entonces un día le dije, perdoname, pero no. Hagámoslo a distancia, no sé, porque, sí, sí, porque sí, la verdad es que siento que cuando voy a
pero
hacer
vos
algo...
sabés que eso es real, porque yo hice una cosa que se llamaba Escuela de Vida y ahí se trabajaba mucho con los tomadores de energía, se hablaba de eso, ¿no? Yo lo sentí, dice, ¿viste? Cuando vas a tomar un café con alguien y empezás a sentir, en 5 minutos empezás a sentir que... ¿Te sentís bajón, que te sentís mal?
Sí, sí, la verdad. Eso, que especialmente
la persona
cuando uno...
por ahí no lo hace a propósito.
No, por supuesto, no.
Te está tomando la energía.
Sí, hay personas que son, viste, que eso lo tienen, digamos, una coraza, viste, que no, viste, que sí. Es una persona que no les afecta eso. De bueno, hecho, estimo que las personas que están en el tema de la cartomancia y todo ese tipo de cosas, sí, viste, sí, ¿no? Sí. Yo digo, porque... O sea, alguna protección tenés que tener. Porque,
sí, lo que pasa es que no podés saber también. Yo creo que con los años también uno aprende a decir no. No sé si a vos te pasa, pero...
Y a mí me cuesta. Yo tengo dos hijas mujeres, así que no fue una palabra fuerte para usar.
Y ya están en una edad que también están bravas, sí, ¿no? ¿Qué hacen?
Como decía un amigo mío, porque a veces yo soy también caracúlico, entonces me decían, la escala tuya es do, re, mi, fa, sol, la, no.
No, claro.
El único no que estás es la escala.
Es muy difícil, pero también los chicos se aprovechan.
No, bueno, mi hija mayor, Agustina, ahora está en Tulum hace unos meses, está trabajando allá, está contenta, eso está bueno porque me da una cierta tranquilidad.
¿Y se va a quedar?
No sé qué va a hacer, ella tiene un alma volátil. Así que bueno. No sé qué va a hacer.
Son muy lindas tus dos.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, y Valen tiene 21, Valentina, y ella sí está encarada, está encaminada, tiene algunos proyectos, pero tiene que ordenarse todavía un poco, ¿no?
¿Y el canto?
Bueno, Valentina canta muy bien.
Sí, yo la escuché.
pero ella es como también como autodidacta, ¿viste? Se toca en el piano, se acompaña.
Ah, se acompaña.
Se acompaña en el piano y canta, agarra y le compra una guitarra, entonces tiene una acústica, una eléctrica, el equipo, todo, y de golpe, todo, estoy tocando la guitarra. O sea, es como que sabe hacer de todo, pero no sé si le apasiona todavía, ¿viste? Ese tipo de esas cosas. Sé que lo disfruta cuando lo hace, sí. Pero es como una cosa más.
¿Vos tenías claro siempre?
La verdad, no sé si es que tenía claro, la vida me fue llevando, ¿viste? No, a veces
pero yo... vos, porque cuando uno es chico uno sabe.
Sí, a mí mira, una vez me acuerdo que en la secundaria me estaba en cuarto año para pasar a quinto, que no pasé, que repetí cuarto, y la profesora, que tenía una profesora de matemática, era bastante mala, era mala mujer, esa era mala persona, porque trataba mal... Desde otro lugar, sí. Y entonces un día me dice, ay, Vilá, pero usted... Y hablaba medio así, medio raro. Y dice, ay, Vilá, pero usted que toca el piano. Y le digo, y claro, yo toco el piano, por eso yo no me voy a dedicar a la matemática. No me interesa la matemática. No, claro. Le digo, no me interesa su materia. Yo sé que me voy a dedicar al piano. Sí. A trabajar de hacer lo que hago yo. No me interesa ni marciología, sí, ni matemática. Así me fue, ¿no? Por decirle todo, sí, eso, sí, aparte. Pero igualmente, sí, bueno, terminé la secundaria. Me quedaron ahí dos o tres materias colgadas, pero la verdad que la vida me fue llevando. Yo a veces pienso, ¿cómo fui que llegué hasta hoy, hasta este día, después de haber hecho tantas cosas? ¿Qué sé yo? La verdad...
Pero aparte, estás trabajando siempre con grandes cantantes, grandes figuras. Realmente es increíble.
Sí, ¿no? Yo las voy descubriendo... Bueno... ojalá nos hubiéramos conocido antes nosotros, siempre pienso, sí, eso, digo, porque hubiéramos hecho un montón de
seguro
cosas.
Pero bueno, lo que hacemos está buenísimo,
como yo te contaba la otra vez, viste, o sea, el año, hace dos años ya, con el tema de Nacha, con Nacha, sí, que empezamos a se dio a través de Oscar de Mediavilla, un productor quería hacer un disco con Nacha, y bueno, yo me junté, compuse las canciones con ella. Es como que fui descubriendo, viste, uno tiene la imagen de Nacha, sí, de otra antes, época, de sí, antes, y descubrí otra Nacha. Bueno, con Valeria no he compuesto canciones.
Pero sí, hace mucho sos su director artístico. ¿Y te gusta laburar con Valeria?
Porque sí, disfruto.
Hacen shows muy grandes, porque ella hace cosas muy importantes.
Sí, ella está prácticamente ahora haciendo muchas cosas en Uruguay. Así que no estamos tocando muy seguido, pero la verdad que lo pasamos bien. Ella siempre es generosa.
Sí, generosa.
Siempre está sonriente. Nos divertimos, hacemos shows divertidos, ¿viste?
Sí, sí.
Algunos artistas están como más tensionados.
Sí. Bueno, pero Valeria tiene mucha seguridad, que también
sí,
eso.
Sí, sí.
Yo laburé, di clases 10 años de interpretación en su escuela y nosotros hicimos GEAR juntas. Y fuimos muy amigas en una época, somos amigas pero nos veíamos todo el tiempo,
claro.
Y ella tiene una cosa así como que, viste que hay gente muy insegura y ella no, es una mina muy segura.
Sí, entonces eso la hace estar más relajada, a pesar de que ella siempre, cuando vamos a hacer algo nuevo, ahora que hicimos, bueno, el Gran Rex hace poco, me dice, pero pasa que estas canciones son como nuevas, porque ella compuso algunas canciones nuevas, entonces me dice, no, entonces no las tengo todavía, y después las canta de
uno
y todo
bestia,
bien, pero esas cosas,
sí,
viste,
sí,
que...
Ella es una bestia, digo, abre la boca y
sí, sí,
tiene una facilidad, yo te digo, porque la conozco mucho.
Vos sabés que la otra vez nos reíamos porque nos acordábamos, cuando fuimos a México hace unos años, en la primera fila había un travesti que era igual a Valeria.
No te puedo creer.
Era fanático de
porque
Valeria.
Todos los travestis aman,
bueno,
a Valeria.
Bueno, el tipo estaba, bueno, obviamente, ¿no? Que vestido de Valeria, estaba con todo un traje de lamé azul, un vestido de lamé espectacular, su pelo rubio, todo, unas uñas largas así. Y medía como 2 metros encima,
no,
¿viste?
Claro.
Y cuando salgo del teatro me dice, maestro, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y me dio miedo.
No.
Le dije, pero por favor. Le dije, ¿cómo no, Valeria? Le digo, Valeria. Entonces la abrazaba, ¿viste? Y no me daba el brazo para abrazarla porque
sí,
era grande.
Vos sabés que Valeria tiene... Sí, vos sabés que a mí un día, viste que yo tengo el tema La Diabla, que
sí,
es la historia de un travesti. Y Valeria me dice, qué lástima que lo grabaste vos, porque... Yo tendría que haber grabado yo ese tema, pero que, claro, ella nunca va a grabar un tema que grabó otra persona, siempre trata de hacer cosas,
sí,
muy originales.
Sí, a veces igual se pueden versionar,
bueno,
las canciones.
Pero en ese momento me lo dijo como diciendo, yo que tengo a todo el mundo travesti conmigo, porque la verdad que la aman.
Sí, la aman.
Soy amiga de algunos travestis
y
la adoran.
Es muy gracioso porque aparte... No, esa me acuerdo, esa anécdota particularmente me acuerdo. Porque...
Dani, ¿querés cantar algo más o no? ¿O
dale, puedo cantar, sí.
¿Te dan ganas?
Sí, claro que sí.
Vamos a cantar otra vez.
Vamos a cantar otra vez.
Yo lo voy a filmar nuevamente. Ahora voy a venir de este lado, a ver si hago...
Dale.
Otra toma.
Pongo la letra porque es un tema que... Bueno, este tema habla de la esperanza. Este tema empecé la letra alguna vez cercano a las fiestas. Sí. Y digo, porque siempre en las fiestas uno renueva la esperanza, o cuando cumple años, renueva la esperanza. Y brindas por los que están, por los que no están. Entonces el tema dice: en estos días renovamos la esperanza una vez más y soñamos con las cosas que anhelamos de verdad. Nos alegran los mensajes, los amigos, los llamados, y a la hora en que las copas se chocan brindamos por los que están y los que ya no están. Y acá la mano de Miriam.
A ver.
En la letra que faltaba, ¿no? Que yo no tenía.
Nos hacemos un balance de lo bueno y de lo malo. Nos ponemos al alcance de lo que habrá de pasar. Toda lucha permanente nunca ha de ser en vano. Y sabemos ser conscientes de lo que podemos dar. La vida es hoy, no es tan solo. Soy. La esperanza no es solo una espera, solo no alcanza, debo saber dónde voy. Nos volvemos inconscientes a la hora del amor, si lo sabrás. Nunca estamos tan distantes de vivir una ilusión. Cada paso, cada beso y cada abrazo, la pasión es un momento tan intenso y conmovedor. La vida es hoy, no es tan solo vivirla, hay que ajustarla en qué hacer y quién soy. La esperanza no es solo una espera, sola no alcanza, debo saber.
Para aquí, no, me encantó. Volvemos aquí y ya vamos en la etapa final, pero quería preguntarte sobre tus proyectos, tuyos propios.
Bueno, proyectos, la verdad que tengo proyectos con dos amigos míos, con Dani Corrado y Facu Siminelli, que siempre me dice, armemos un trío, un power trío para tocar.
Un power.
Así que no, estoy tratando de darle forma a eso.
¿Y qué sería? ¿Cómo sería?
No, cantar algunas canciones, elegir un repertorio variado, cantar algunas cosas mías, algunos temas míos, pero hacer por ahí un poco un collage de canciones, porque todas canciones mías no sé si tengo tantas ganas de cantar. Me gusta cantar.
¿Te gusta
otras
cantar?
Cosas, por ahí hacer algo de lo que me gusta, no sé, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra.
Me encanta Alejandro.
No sé, hacer algo de Miami Sound Machine, por ejemplo, de sí, los primeros temas de Gloria Estefan. No sé, hay que darle forma, no es tan fácil. Sí.
Y hacer el disco de Sandro fue fácil, porque yo que amo a Sandro tanto.
No,
porque
no
debe haber sido muy difícil.
Sí,
con todos esos artistas tan diferentes.
Sí, bueno, sí. La producción la encaró Carlos Dattoli, que él era muy amigo de Roberto, muy amigo, muy respetuoso de todo, lo cuidaba en todos los detalles.
Sí, ya me acuerdo.
Y tengo anécdotas muy muy graciosas con Roberto. No lo vi tantas veces, pero fui a la casa en 3 o 4 oportunidades. Cada vez que hacíamos un disco, como hice 4 discos con él, entonces, bueno, me juntaba. Y ese disco fue, sí, llevó como 1 año y medio, porque cada artista grabó en su lugar.
En su lugar.
Franco De Vita grabó en Miami.
¿Y cómo hiciste?
Nada, yo hice los arreglos y les mandé las pistas y la voz de... Se extrajeron, sí. Pichón Del Pon junto con...
Pichón
es un amigazo, lo queremos mucho. Junto a Sebastián, también Sebastián Quirno, que es otro ingeniero y amigo de Dattoli. también trabajó en la extracción de las voces, porque hubo que conseguir las cintas originales para poder sacar la voz de Sandro.
Además, unirla, yo lo escuché el disco, y sí, unirla que parezca...
No, pero vos sabés que sí, hay un tema que yo creo que lo escuchaste vos, hay un tema en el cual está Elvis, por ejemplo.
Sí, lo escuché.
Bueno,
sí.
Y aparte hubo que explicarle a la familia de Elvis, sí, quién era Sandro,
claro,
para que te autorizaran, para poder, claro, usar la voz. Se extrajo la voz de un disco del año 68 de Elvis.
Claro.
Y vos sabés que es increíble, porque los dos cantan en dos tonos distintos. Yo hice las modulaciones acomodando... ¿Vos sabés que parece que están cantando juntos?
Sí, parece que
es
están
increíble.
Cantando juntos. Por eso te preguntaba cómo había sido, porque esas cosas son muy difíciles de hacer. La gente lo escucha y dice qué lindo y no sabe
No sabe qué pasó, cuál fue el proceso, pero es increíble.
¿Y cuánto tiempo? Muchísimo tiempo.
Y tuvimos como un año y medio.
Sí, yo me acuerdo porque vos me contaste cuando lo iban a hacer y después todo lo que tardaron en...
Y sí, llevó tiempo porque, bueno, cada artista se tomó su tiempo para poder grabar. Y después después viajamos a Los Ángeles para grabar y bueno, todo. Pero la verdad que sí, después lo que lamento que realmente no le hayan dado tanta importancia a ese disco, porque
es verdad,
fue un disco muy importante y la verdad que no.
Por ahí ahora lo relanzan, porque creo que se cumplen no sé cuántos años este año de la muerte de Sam.
Sí, lo que pasa que a veces surgen proyectos más innovadores, como por ahí. Yo me acuerdo que cuando salió el disco de Sandro, este disco Duets, por ejemplo, estaba la tira había una tira en un programa de televisión, sí, con la vida de Sandro, y había otras versiones de
otras
los temas.
Claro.
Entonces digo, qué pena, ¿no? No haber utilizado las versiones que hicimos.
Sí, a veces.
Pero
nunca...
bueno, qué sé yo, esas cosas.
Ayer estuve en el programa de Virginia Lago. Y hablábamos de esto, que uno jamás sabe qué puede pasar con algo artístico.
Nunca.
¿No? Ni con una obra de teatro, ni con una película, ni con una canción. A veces se apuesta todo y se pone todo en algo y no pasa nada.
O por ahí pasa después de años.
Sí,
¿viste?
O pasa después.
Que lo descubre alguien y dice, che, pero esto es una maravilla.
Sí, sí. Bueno, yo te tengo que despedir, pero como siempre, Leo... estate atento porque te voy a pedir algo. Como yo siempre cierro con un tema mío,
sí,
hay un tema que compusimos con Dani, que grabamos con Patricia Sosa, que la música es de Dani y la letra es mía. Es un tema hermosísimo que se llama No Será Jamás, y haberlo cantado con Pato, que es
sí,
una divina.
Sí, no, aparte ese tema es hermosísimo.
Ese tema es hermosísimo, así que yo te agradezco muchísimo.
No, yo te agradezco a vos, gracias.
Te deseo toda la suerte. Estamos haciendo un disco que... es secreto porque no quiero contar de qué se trata, porque me parece que está bueno dar la sorpresa.
Sí,
falta
obvio.
Muy poquito,
falta
estamos
poco.
Poniéndole las voces. Los últimos discos que vengo haciendo con Dani, como el de Aute, como el de todo el anterior, Emociones, que me hizo unos arreglos divinos, Autora, el disco de dúos, tantas cosas. Pero este es un disco como que, bueno, a mí me encanta lo que él hizo, espero que él le guste como yo lo estoy cantando.
Va a quedar un discazo. Se van a llevar esto se lo digo así, mirando la cámara. Se van a llevar una sorpresa con este disco.
Sí, va a ser muy lindo, aparte con los músicos, con Fede Galíndez, con Esteban Rotuno,
sí,
que son unos músicos también divinos.
Y nuestro amigo Hernán Marchesi.
Y nuestro amigo Marchesi, que ya está mezclando lo que ya empezamos a grabar.
Empezó.
Así que, bueno, Dani, te deseo a vos, a Miriam,
bueno, muchas gracias,
que es tu mujer y letrista, en este caso también,
sí,
con vos de este tema que cantaste. Y... no, mañana pasado nos vemos. Que
sí, sí,
que
no importa, no importa, pero hay que darle una formalidad a este programa tan lindo.
Claro, te deseo toda la suerte y nos vamos con este No Será Jamás, con Pato Sosa, cantando Patricia Sosa y yo, cantando en este tema, que es la música de Dani Vilar y la letra es mía. Chao y hasta el martes.
Chao.
Casi se quiebra mi voz cuando intentaba yo nombrarte. No tengo recuerdos tuyos en el cuerpo. En la garganta un nudo se desgarra ahora en llanto. Afuera es otoño y ni siquiera llueve. Es la tarde que me acude y no sé dónde encontrarte. Si yo fuera tan valiente, como para ir a buscarte. Me quedaría en silencio para mirarte y mirarte. Tal vez te contaría historias al oído. Sé que no será, que no será jamás. Tengo que olvidarte antes que recordarte. Tu voz me persigue y trepa por mi espalda. Será. ¿Dónde estás esta tarde? Que es domingo y es triste. Apenas tengo fuerza para quedarme quieta. El teléfono es hielo sin tu voz. Está muerto y las horas son lentas. Inútiles ajenas. Tal vez no lo sepas nunca, que anoche te esperaba. Te esperaba mi boca y mis besos te esperaban. Que estuviste en mi garganta, clavada.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.